con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 24 de abril. Hay tormentas, aún en Ceuta, en Melilla, en buena parte de Andalucía, en Canarias. Y en el resto del país, días agradables, temperaturas agradables, sol, cielos despejados y esas cosas. Miren, hoy manejamos una información que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía y de un juzgado de instrucción en Martorell. A cuenta de los hechos ocurridos en un colegio público de San Andrés de la Barca, un instituto llamado El Palau, en el que se da la circunstancia que es vecino a un cuartel de la Guardia Civil. Los guardias civiles tienen estas cosas, tienen niños, y los envían a los colegios. E iban a ese colegio. El día siguiente del referéndum del 1 de octubre, profesores de ese colegio señalaron claramente a esos niños, hijos de Guardia Civil, exactamente diciéndoles: ¿estás contento con lo que hizo tu padre ayer? Los agentes de la Guardia Civil son animales, bestias, perros rabiosos, solo saben dar palos. Y el que esté a favor de la violencia policial, que se quede en clase. Los demás, vámonos al patio a hacer un debate. Claro, que a ti te digan, tú eres hijo de Guardia Civil, y tú digas, ¿quién es hijo de Guardia Civil? Levanta la mano. Y ahora, gánate el favor de todos los demás con auténticos fanáticos, con profesionales del odio, vestidos de profesores de instituto. Van a ser juzgados, claro. Estos tíos no pueden, estos tíos y estas tías, no pueden seguir dando clase. No es posible que la educación le esté confiada a unos tipos infames de conductas delictivas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños, que son profesionales del odio. Y que luego además son unos cobardes, porque se sientan delante del fiscal y dicen, no, yo no era, eran los niños que querían un debate. No, yo no, a mí no me mire, no, yo no, mire, no, burra. Brama, no es. Sería bueno preguntaros cuál es el rendimiento de esos niños ahora. Se lo voy a preguntar a Bartolomé Barba. Es guardia civil, es padre de dos de los nueve niños que fueron humillados por profesores de ese instituto. ¿Cómo está, Bartolomé? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Señor Barba, ¿cómo están sus hijos ahora, tiempo después de lo que ocurrió aquel día 2 de octubre?
Bueno, pues por cuestiones obvias, los menores, cada uno somatiza todas estas cuestiones a su manera, pero el resultado final lo iremos sabiendo con el tiempo. O sea, lo que es evidente es que la autoridad moral que tiene un profesor, ellos están todos con ansiedad, con preocupación, tienen sus serias dudas muy muy fundamentadas acerca de la objetividad en las calificaciones de los profesores, porque ellos tienen ese miedo, son menores, hemos metido a menores en una fórmula que nunca debería de haber metido nadie, y máxime cuando estamos tan lamentablemente, por desgracia, acostumbrados en el cuerpo nuestro a ser un poco el blanco de todas las iras. En Alsasua nos pegan, en las sentencias solemos salir bastante perjudicados, y si se pide perdón es para todo menos para los muertos de los compañeros de la Guardia Civil. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero bajo ningún concepto vamos a permitir que se atente contra nuestros hijos, porque ya estamos llegando a límites vergonzosos y mediocres.
Lo que ocurrió exactamente es lo que yo he relatado, es decir, los profesores a sus hijos, en este caso de 14, 16 años, preguntaron en la clase quién es hijo, quién es familia de Guardia Civil, quién vive con los guardias civiles de aquí al lado.
Sí, es tal cual, literal, señor Herrera. Como comprenderá, Fiscalía se limita a transcribir literalmente lo que ponen en el auto o en la querella que le va Fiscalía al juez. Esa es la toma o la exploración de los menores. O sea, tal cual se ha publicado en diversos medios y lo que obrará, supongo que su poder, es lo que sucede. Lo que sucede es que desde el día 1 de octubre, pues algunas personas, llevadas por un exceso de locura, pues si no estaban para dar clases, se podían haber quedado en sus casas tranquilamente, respetando, como lo puedo de otra manera, que a mí no me corresponde las cuestiones políticas, pero si usted no está para ir a trabajar, como así los pusieron en clase, hoy me encuentro fatal por la violencia que ejerció ayer la policía y la Guardia Civil. Oiga, si usted se encuentra fatal, lo que debe de hacer es quedarse en su casa.
¿Y les contaron a los niños, incluidos sus hijos, que ustedes eran unos bestias que solo sabían dar palos?
Efectivamente, así fue. O sea, hubo varios casos, porque no fue solo un caso, hasta el punto de que tuvimos que acudir al centro a sacar a los menores. Hubo niños que llamaron por teléfono diciendo, pues esto, mamá, sácame de aquí. Le incluyó mi hija y le incluyó otros compañeros que incluso tuvieron niños llorando y otros que, aunque se quedaron en clase, porque le dijeron que salieran al patio, en concreto mi hijo no quiso salir por razones obvias, pero bueno, de todas maneras, aunque se quedaron mi hijo y algunos en la clase allí castigados, vinieron a recuperarlos posteriormente para que salieran al patio a quejarse contra la brutalidad policial. Esto es una auténtica barbaridad. Le podemos poner el nombre que le queramos poner. Yo puedo entender la mejor defensa posible que tengan derecho los profesores, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, al pretender decir que esto es un invento de los niños, cuando al día siguiente salen 200 niños a la puerta del colegio, precisamente a darle una lección de madurez a los profesores, a decirles, oiga, mire, mi papá tendrá la idea que tenga, pero es que yo juego a la Play con este niño que es amigo mío, y lo que han hecho los profesores, no solo lo han dicho nuestros hijos, por el hecho de que seamos guardias civiles, porque en la misma denuncia hay otros menores que tampoco estaban de acuerdo con... no sesgada, la versión incorrecta que estaban dando los profesores de lo que sucede el día 1 de octubre, y finalmente pues los obligan también a estos niños a salir al patio, a todos.
Claro. ¿Alguno de esos profesores ha pedido disculpas a sus hijos o a ustedes o a los demás?
En absoluto, todo lo contrario. Incluso a nosotros pues nos preocupaba ya el hecho de que desde la propia dirección del centro, que en principio, en buena lógica, lo más normal hubiera sido que nos hubieran llamado, hubieran intentado de explicarnos la situación, haber actuado por vía administrativa, pero esto no fue así. Fue todo lo contrario. O sea, el propio centro sacó en la web del centro un comunicado diciendo, vamos, que tenía apoyo sin fisuras a los docentes y, vamos, básicamente que los menores mentían. Y, oiga, ¿usted se cree de verdad que un menor nos va a contar algo inventándoselo y sabiendo nosotros las consecuencias y, digamos, el alcance que pudiera tener esto, si no estuviera claro que ha sido así, no en una ni en dos, en muchísimas ocasiones, y en este centro? O sea, esto lamentablemente, por desgracia, es un mal endémico. O sea, la suerte de madraza que han hecho aquí en los colegios, eso es una auténtica barbaridad.
¿Y sus hijos y los demás hijos de guardias civiles? Porque yo me imagino que habrá varios niños hijos de guardias civiles en ese colegio, que es el que queda más cerca del cuartel de ustedes. ¿Habrán tenido el apoyo de algunos chavales, pero se han sentido después acosados por otros más?
No, sinceramente creo que la vorágine esta, por lo menos en lo que respecta aquí al centro, al instituto este de aquí, ese es más una cuestión de adultos que han pretendido meter a los chavales en cuestiones que les son ajenas. Le mentiría, me consta que en otros sitios posiblemente sí, esto esté funcionando así, pero en lo que se respecta a este centro, casi lo contrario. Quiero decir, han sido los propios chavales los que de modo espontáneo y de modo propio se han manifestado en contra de la actitud que han tenido los profesores hacia los menores. Creo que igual a los padres les toca hacer un poco caso a los hijos.
Don Bartolomé Barba, guardia civil, padre de dos de los 9 niños que fueron humillados por profesores de ese instituto, el Palau de San Andrés de la Barca. Le mando un abrazo, don Bartolomé, y le agradezco mucho que me haya atendido.
Muchas gracias, don Carlos, a usted.
Hasta pronto. Son las 8:09, esto es lo que hay. Ahora dirán ustedes, por este testimonio, es decir, que lo que acusa la fiscalía, si estos tíos y estas tías pueden seguir dando clase. O tienen que dedicarse a... En fin, que lo recoja el Ómnium Cultural, el pesebre este que tienen montado entre la Asamblea, el Ómnium, y que les dé un sueldo. Pero no pueden seguir atentando contra los derechos de los niños. Claro, se ven a niños de guardias civiles. Es que, claro, entonces esto, para estos individuos, esto cambia entonces mucho. Permítanme, hay más noticias, se las cuento ahora en titulares. lucha contra el terrorismo.
La Guardia Civil ha detenido en Guipúzcoa a un joven marroquí que estaba en un proceso avanzado de radicalización en favor del Daesh. El joven de 24 años había creado varios perfiles en las redes sociales para difundir contenidos yihadistas.
Descontrol conocido.
El Guardia Civil encargado de coordinar las investigaciones ha destacado en el juicio de los ERE fraudulentos el gran descontrol de las ayudas. El agente ha dado por hecho que el antiguo consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Farrías, conocía el procedimiento.
Tragedia al volante.
Un joven de 14 años ha muerto y otros tres jóvenes de 15 años han resultado heridos al volcar en un camino de tierra en Villar del Rey, en Badajoz. El vehículo era conducido por uno de los heridos. Ninguno de ellos llevaba puesto el cinturón de seguridad.
Revés judicial.
El niño británico con una enfermedad neurodegenerativa podrá ser desconectado cuando lo decida el hospital de Liverpool, donde se encuentra ingresado. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Estrasburgo, desestimando la voluntad de los padres.
Y en el partidazo de COPE, la Champions comienza a buscar finalistas. Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hoy comienzan las semifinales de Champions con el Liverpool-Roma en Anfield y hoy viaja el Real Madrid hacia Alemania para jugar mañana contra el Bayern de Múnich, en el que es, sin duda alguna, el gran clásico de Europa. Por cierto, Kuipers, el holandés, va a ser el encargado de pitar este partido. Va a haber muchas miradas sobre este árbitro, que está considerado uno de los mejores del mundo. De ayer rescatamos la victoria del Levante en el campo del Athletic de Bilbao en San Mamés 1-3. Un partido en el que se vieron golazos y un partido que casi condena al Deport a segunda división. Y por cierto, pendientes hoy de Sevilla. Reunión del Consejo de Administración del Sevilla, donde Montella, el entrenador, puede ir a la calle.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Fuertes tormentas en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. En el resto de España, cielos despejados. Suben las temperaturas, sobre todo en el Cantábrico.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando a Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Ahora con Viajes El Corte Inglés, aprovecha el mes del circuito y descubre China, Vietnam, Perú, Panamá, Francia, Italia, Malta, Praga, Viena, Budapest, Croacia, Polonia, Rumanía, Escandinavia, Repúblicas Bálticas, Rusia, Inglaterra. Tenemos tantos destinos como tú ganas de irte. Reserva ya por solo 100 euros por persona, hasta un 12% de descuento y pago en 3 meses. Ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés.
Un par de sonidos del día. Sergio Ramírez le ha dedicado el premio Cervantes a los asesinados en Nicaragua.
Dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república.
Con la gente de la UCO sobre los ERE.
Resulta evidente que esto no lo idea el señor Guerrero. O sea, y aquí lo que se le está dando es, de hecho, en su manifestación ante nosotros, lo que nos dice es que le viene dado, que las cosas le vienen dado, que este procedimiento ya se utilizaba.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Tus cinco sentidos dicen...
Faros full LED y diseño personalizable. Sistema de sonido Beats Audio. Pantalla táctil con full link. Sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice...
Desconexión.
Yo digo, Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Asuntos que se abren camino entre los titulares para formar parte de las noticias de las que hablamos en nuestras reuniones. Las trae y las cuenta Santi González. Santi, Majetón.
La Fiscalía para Delitos de Odio y Discriminación ha denunciado a 9 profesores de un instituto del Palau de San Andreu de la Barca por humillar a los hijos de guardias civiles al día siguiente del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pidieron que se identificaran levantando la mano para señalarlos ante sus compañeros. ¿Estarás contento con lo que hizo tu padre? No. Y calificaron a los agentes de salvajes, perros rabiosos, animales y bestias que solo saben dar palos, etc. La iniciativa de la Fiscalía debe llegar hasta el final, en consonancia con la gravedad del delito que se les imputa y que ha relatado con un testimonio impresionante Bartolomé Barba, el padre de 2 de esos niños. Esos 9 tipos y tipas están incapacitados para impartir clases y la justicia debe señalarlo así. Por debajo de esta gentuza no hay en la escala zoológica otra excrecencia que los pederastas y nadie se imagina uno en la plantilla de un colegio una vez conocida su afición. El proceso en la escuela es un reducto privilegiado para la práctica de la pederastia emocional y estos 9 deben sufrir una corrección a la altura de su perversión.
Por eso quedémonos con los nombres y vamos a esperar que no tengan futuro en una actividad con la que son incompatibles.
Que así sea. Hace falta ser miserables para hacer llorar a niños, descalificando a sus padres. Otra noticia que nos sorprendió ayer fue una característica de nuestro tiempo. Un joven de 25 años, Alex Minasian, se subió en Toronto a una acera al volante de una furgoneta y recorrió más de 1 kilómetro arrollando a su paso a cuantos transeúntes se encontró. El balance es de 10 víctimas mortales y 15 heridos, uno de ellos en estado crítico. El autor ha sido detenido. Las autoridades canadienses estudian sus posibles relaciones con el terrorismo islámico. Hubo un suceso parecido en Barcelona hace 8 meses. Tal vez lo recuerden.
¿Qué tal, Gorge Bustos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Gorge Vilches.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Carmelo Encinas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, yo creo que los 3 habéis sido profesores en algún momento de vuestra vida. Uh-huh. Gorge, desde luego, lo es ahora.
Yo lo sigo siendo, sí.
Esto es.
Y a mí estas cosas es que me indignan mucho. ¿Qué quieres que te diga? Cuando hemos conocido estos últimos casos de políticos que falsean su currículum, lo que dicen tener títulos que no tienen, y hablan de la dignificación de la educación pública, esto sí que verdaderamente deja la educación pública por los suelos.
El caso de San Andrés de la Barca es particularmente ofensivo, ¿eh? Bueno, el relato de la Fiscalía es ofensivo.
Sí, bueno, yo creo que hay una reflexión que sí que deberían de hacerse los dirigentes independentistas, porque esto es el exponente del nivel de fanatismo que ha generado el fanatismo. No hay causa, por justa, por legítima, incluso que fuere, que justifique que unos profesores acomplejen, acorralen, humillen a unos críos denigrándoles, denigrando a sus padres, ¿no? En definitiva, que les han encomendado a sus hijos. Yo creo que esa reflexión la deberían de hacer los dirigentes independentistas, saber a dónde han llevado a la sociedad y para generar este tipo de monstruos.
Sí, la verdad es que cuando nos preguntamos por qué hay, no sé, 2 millones, 1,5 millones, los que sean, independentistas, al final tenemos la causa en el control de los medios de comunicación y en el dominio sobre profesiones tan decisivas para la educación de una sociedad como el profesorado. Porque además se le presuponía siempre una cierta neutralidad a ese oficio, porque trabaja con lo más delicado que hay, que son los niños, en unas edades de 10, 11, 12 años. Esa profesora que le dice a los niños de 12 años, los que estén en contra de la violencia policial, que bajen, los que estén a favor de la violencia policial, que se queden en el aula, y los que no, que bajen. Y se quedó media clase porque los niños no sabían cómo reaccionar. Cuando te dice eso tu profesora, ¿no? Eso es lo que realmente es estremecedor.
El problema que tiene este profesorado es que considera que su profesión no es la de crear personas o formarlas, sino
crear soldados de la causa.
Sí, claro. Hacer independentistas, ¿no? Que tienen una función social.
Sony 19, tengo un mensaje de Bertie.
Una tertulia de radio más que perfecta tenéis preparada, ¿eh? Tanto como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SM o L a un precio imbatible. A ver, ¿qué es esto de modalidades diferentes? Por ejemplo, la modalidad L, tú la eliges del seguro de hogar de Berti y puede cubrirte, por ejemplo, el aparato de radio que se estropeó en un apagón. Eso es más que perfecto, ya lo sabes. Mejores coberturas. Precio imbatible en berti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Lo mejor del éxito es compartirlo. Y si es contigo, mejor. Por eso en Nissan celebramos otro año más de liderazgo del Nissan Qashqai como número uno en ventas con los Celebration Days. Ofertas especiales durante todo el mes de abril. ¿Lo celebras con nosotros? Te esperamos. Nissan. Innovation that excites.
En Sanitas te abrimos las puertas de la Clínica Universidad de Navarra para que disfrutes de más profesionales médicos, más ventajas y, lo más importante, más salud. Si eres de Sanitas, puedes disfrutar tanto en Pamplona como en Madrid de uno de los hospitales más prestigiosos de España. Infórmate en el 901-600-600 o en sanitas.es.
Pilar Cisneros, la emperatriz de la Liste.
Buenos días.
Más informaciones de esta mañana.
Pues hay conmoción en la localidad pacense de Villar del Rey, donde ha muerto un menor de 14 años y otros tres han resultado heridos en un accidente de tráfico. Además de conducir sin carnet, ninguno llevaba puesto el cinturón de seguridad. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. El accidente se produjo en la pista de tierra conocida como La Gardona, a unos 2 kilómetros de la localidad de Villar del Rey, que está consternada por el suceso y hoy planteará decretar luto oficial. El conductor de 15 años recién cumplidos no tenía ningún tipo de carnet. Se investiga si los cuatro menores llevaban puesto el cinturón de seguridad, ya que el primer informe de la Guardia Civil señala que estaban todos los cinturones recogidos, aunque el conductor ha manifestado que se soltaron en el momento del accidente. Los tres heridos se recuperan en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. El menor fallecido de 14 años jugaba en la categoría cadete del Club Deportivo Santa Teresa de Badajoz. La noticia de su muerte también ha consternado a todo el deporte de cantera de la capital pacense.
No es de extrañar, desde luego, con esa edad, ¿verdad? Y el accidente grave. Bueno, vamos a acercarnos ahora hasta Mallorca. Los pisos de Palma no se van a poder alquilar a turistas, pero sí las viviendas unifamiliares. La medida se va a aprobar el 26 de abril y parte de una iniciativa popular. COPE Mallorca, Cristina Requena, más detalles.
Pues el tripartito que gobierna en Palma aprobará el jueves la propuesta inicial, que entrará en vigor ya este verano y que solo permite el arrendamiento vacacional en viviendas unifamiliares, siguiendo el planteamiento de la iniciativa popular de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, que se opone al alquiler turístico en los pisos. También los hoteleros apoyan la medida. PSOE, Podemos y los ecosoberanistas de MES, que gobiernan en Palma, recuerdan que nunca ha estado permitido y que la decisión se toma para priorizar el alquiler residencial por delante del turístico y para forzar una bajada de los precios, que han subido un 40% en los últimos 5 años. Actualmente en Palma hay 11.000 plazas de alquiler vacacional y solo hay autorizadas 645.
Y ahora en Madrid, donde el ayuntamiento va a poder cambiar el nombre de 52 calles con reminiscencias franquistas. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid levanta la suspensión que impedía el cambio de nombre. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
Fue hace 2 años y medio, al poco de entrar en el poder, cuando el gobierno de Ahora Madrid se puso entre ceja y ceja a aplicar la ley de memoria histórica y cambiar el nombre de esas más de 50 calles de la capital con pasado franquista. En octubre del pasado año, un juez de lo contencioso administrativo paralizaba esos cambios. Ahora el Tribunal Superior de Justicia revoca esa decisión y da vía libre a Carmena para hacer estos cambios, que no serán inmediatos porque, según nos dicen desde el Ayuntamiento, sus servicios jurídicos deben estudiar bien la sentencia y porque además hay otros procedimientos abiertos en el caso de alguna calle en particular, como la de Caídos de la División Azul, al que no afecta esta sentencia. Una sentencia, dice la Fundación Francisco Franco, la que consiguió paralizar el proceso con su denuncia, que esa fundación no puede alegar perjuicios de terceros, como los residentes de esas calles, porque ninguno vive en alguna de ellas desde esa fundación. Si anuncia ya un recurso, tienen 30 días para presentarlo.
De todas formas, la alcaldesa ayer ya se mostraba encantada con esto.
Claro, no va a estarlo si son las cosas a las que se dedica fundamentalmente. Son y 24 ahora mismo. Bueno, será escuchar información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Vamos, Elisa. Vamos, Santiago, en Inglaterra. El cumple también de Nachete y el de Nicolás. Vamos, Lola, Álvaro, Macarena, Sofía, Elena, Marina, Simón. Ay, no. ahora y no, 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 no. Buenos días, Santi Majetón.
Querido Herrera, y a toda la compañanza.
Siguen las tormentas, Andalucía, Canarias, pero oye, el resto de España estáis que da gloria veros, ¿eh?
Sí, clima bonancible y ambiente borrascoso en las noticias dentro y fuera. Fuera está el asesinato múltiple de Toronto en la variedad furgoneta que ya se había practicado en Barcelona el 17 de agosto. Las autoridades canadienses han pisado huevos al definir lo que tiene todo el aspecto de un atentado islamista como un terrible incidente. Por los interiores está la acusación de la fiscalía a los 9 profesores que humillaron a sus alumnos, hijos de guardias civiles, reprochándoles la actuación de sus padres durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esa gigantesca chocolatada que organizaron los sediciosos en los colegios públicos de Cataluña. Seguramente esto merecerá más comentarios de nuestros contertulios. Ayer, las televisiones mostraron otra humillación a la que era sometido un periodista ante el estadio Wanda Metropolitano antes de la final de la Copa del Rey el pasado sábado. Fue agredido mediante empujones, un tipo quiso quitarle el micro y otros le gritaban dando la cara a la cámara: prensa española manipuladora. No fue en Barcelona, fue en Madrid. Yo no sé si esto se nos está yendo de las manos.
Bueno, hoy sigue siendo noticia Manuel Valls, ¿eh?
No ha dejado de serlo desde que Albert Rivera anunció que era su candidato para la alcaldía de Barcelona. A mí me parecería una noticia fantástica que esto se lograra, aunque ya han empezado a denigrarlo todos los que se mostraban tan ufanos porque un barcelonés hubiera llegado a primer ministro de Francia.
Bueno, se contara los Pisarello, compañía, todo está...
Bueno, los Pisarello, los Echeniques, Dante Fachines y hasta la moca jartible, toda esa purria del peronismo que vino a instalarse entre nosotros y a vivir del presupuesto. La invitación de Albert Rivera, lo pongas como lo pongas, ha sido un acierto político incuestionable.
Parece que la idea original era de Sociedad Civil Catalana, pero se la madrugó.
Sí, para eso anda muy espabilado, la verdad.
Sí, exacto. Pero claro, tú pones un retrato de Manuel Valls junto a uno de Ada Colau, pero no tengo más que decir, amigo.
Bueno, o compararlo mano a mano con Echenique. Bueno, sí, habría algunas cosas más que decir. Podría servir a Rivera para ponerle ante la prueba del 9 que tú anunciabas antes. ¿Va a someterlo a primarias? ¿Esa condición que quería imponer a cualquier partido para pactar? Seguramente no, llegado el caso. Por otra parte, mucho me temo que la cosa no se nos acabe de lograr. Hace menos de una semana que Valls anunció Urbi et Orbi que tiene novia nueva, un día después de haber tarifado con la violinista. Estas cosas, querido Herrera, atan mucho, y ella es diputada de la Asamblea Nacional Francesa. Quiero decir que no está en disposición de moverse de París para instalarse con su novio en Barcelona. En todo caso, creo que la mera oferta y la respuesta del posible candidato anunciando que se lo está pensando es una gran operación de Ciudadanos. No soy tan partidario del anuncio que el Partido Naranja hizo ayer de que no votará los presupuestos si el gobierno admite la petición del PNV de romper la caja de la Seguridad Social. Hay veces en las que a Rivera le puede la ansia viva. No está en absoluto acreditado que el PNV vaya a imponer esa exigencia para votar los presupuestos. Eso no hay más que una consideración de hace 2 meses y medio del diputado Aspiazu reclamando la transferencia a la Seguridad Social. Tampoco que el gobierno vaya a aceptarlo. Es más, el gobierno ha dicho justamente lo contrario en tono alto y claro. Esto fue una exigencia del PNV a los socialistas al término del gobierno de coalición entre ambos. En 1990, el PSE no accedió ni a la transferencia de la gestión ni al Banco Público Vasco, que era la otra gran reclamación que también pedían. Hace ya de esto 27 años y medio y el gobierno de coalición se rompió. En fin, no diré más.
Bueno, ¿tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos?
Sí, brevemente, tengo dos. El estilo Piqué, que va a más. España va a ser representada en Eurovisión por una pareja, el catalán, ella navarra, Alfred y Amaya. Él ha regalado a su partner por San Jordi un libro de Albert Pla, España de mierda, que ella ha agradecido ilusionada. No hay más que hablar. A un país de idiotas, nadie mejor para representarle que la parejita, carne de su misma carne. Decías antes, Herrera, que la novela de Albert Pla no es lo que sugiere el título, pero es que este personal se mueve solo por significantes. Es el título lo que importa. Hace cosa de 15 años, tú seguro que lo recuerdas, hubo una campaña contra la entonces directora del Instituto de la Mujer, Miriam Tay, porque una editorial de la que era socia había publicado una novela de Hernán Migoya titulada Todas putas. No era un ensayo sobre la condición femenina, sino una novela, un diario de un violador, pero ese personal nunca va más allá del título, como digo.
No, sí, la novela de esta, de Arpa, he tenido el interés de mirármela, ¿no?, del tal Pla. La novela es mala como un dolor de muelas, pero, uh-huh. Pero es una sátira de España, también de Cataluña, es decir, no es un ataque a España, es una novela indolora, ¿no? Pero lo que ocurre es que tú, en situaciones como estas, has de tener cierta prudencia, sabiendo que mañana representas a Televisión Española, pues hombre, en reglarar, pues regalas tirarlo blank,
ya está, y te quitas el cuidado.
O el principito que hace todo el mundo.
Claro. Hombre, claro.
Demuestra que te falta un hervor, claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es... la novela lleva ese título, es simplemente...
Un cebo comercial.
Es un título pues mercantil.
Claro. Pero además se advierte el tono paródico que pudiera tener, ¿no?
Sí. ¿Y qué más hay?
Pues, bueno, tenemos hoy como... Además del caso de este muchacho... Tenemos a Percival Manglano, que es concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, que incluyó en Twitter un relato que contiene su dosis de espabilina. El PSOE anuncia, propone una ruta turística del Madrid republicano. El PP pide que se incluyan las 40 checas creadas en el distrito centro. El PSOE dice que no, porque no quiere que se politice el tema. Ahora Madrid, como no, apoya al PSOE. Ciudadanos, como no, se abstiene.
Está muy bien.
Tiene su gracia.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Tengo un anuncio, un mensaje de la Mutua.
Y sabes una cosa, para no cometer ni decir tonterías, hay que pensar. ¿Y sabes qué pienso? Que ya que tienes el seguro de coche, poco a poco deberías llevar el resto de tus seguros a la Mutua. Moto, hogar, vida. El precio que ofrecen es fantástico. Así que vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Ay, no, no, ay, no, no, ay, no, tiro, tiro. Gorge Bustos, Gorge Vilches, los Gorges y Carmelo Encinas, hoy en tertulia para ustedes, a los que comienzo preguntándoles por Manuel Valls. En la entrada, yo os cuento lo que he dicho yo esta mañana, por si habéis cometido el error de no escucharme.
Eso es impensable.
Sociedad Civil Catalana.
Inimaginable.
Quería montar una lista transversal y pensaba en Valls para encabezarla, ¿no? Era una buena idea. La verdad es que me da la impresión de que Ciudadanos se la ha madrugado, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, cuando coinciden todos, ¿eh?, en empezar a atacar a Valls llamándole fracasado, etcétera, etcétera, cualquier barbaridad, que quiere decir que es que escuece la simple posibilidad de que Valls pudiera presentarse a la alcaldía de Barcelona. Yo no la veo luego discutiendo con un concejal de la oposición de temas de basuras del Raval, pero bueno. ¿Ha escocido o no?
Es obvio que cuando se ladra es que se cabalga, ¿no? Cuando alguien ladra es que estás cabalgando. En fin, a mí me parece que el personaje Valls, con toda la... Bueno, que tiene en su país tuvo, es un personaje polémico, ¿no? Cómo actuó con su partido y todo eso, pero no cabe duda, primero, que ya tiene la experiencia de ser primer ministro de Francia.
Y ministro del Interior.
Y ministro del Interior, previamente, con toda esa carga de experiencia y con todo el conocimiento que se tiene de ese personaje al que, digamos, de alguna manera en Cataluña se alzó y se destacó precisamente porque un barcelonés había llegado a las más altas instancias del gobierno francés. En fin, el golpe de efecto de si que finalmente Ciudadanos consigue ponerlo como cabeza para la alcaldía de Barcelona, el golpe de efecto es brutal. Y por tanto es lógico que todos los rivales políticos de Ciudadanos estén tentando la ropa, porque si realmente Valls, si prospera esa candidatura, no cabe duda que tiene muchas posibilidades de alzarse con la alcaldía de Barcelona.
Hay otra cara del asunto y es el tema de los paracaidistas. Y es que Manuel Valls es un excelente foto de cartel, pero también hay que pensar que es desconocido para la gente que se ha trabajado Ciudadanos durante todos estos años y que esperaba cierta recompensa a su trabajo. Es cierto que Manuel Valls tiene ahora mismo que no solamente presentarse como candidato, sino visitar las bases, las sedes, los dirigentes, porque ya ha quedado claro que este sistema que quería imponer Ciudadanos, incluso por ley, de que hubiera primarias en los partidos para elegir los candidatos, no va a tener lugar en su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.
¿Y qué van a decir ahora? ¿Cómo lo van a justificar? Porque querían obligar a los demás a eso.
Eso es.
No obligarse a ellos, obligar a los demás. Pero ahora resulta que ellos son los primeros que no van a hacer, o va a hacer primarias Manuel Valls.
No, por supuesto que no lo va a hacer, o es que alguien va a contradecir a Albert Rivera dentro de Ciudadanos, no lo creo.
Bueno, pero se puede apañar de aquella manera.
Sí, vamos a ver. Las primarias son posteriores a la elección.
Entonces, ¿dónde quedan
las primarias?
Tú primero eliges el cartel.
¿Dónde queda la nueva política?
Y la gente vota, y la gente lo vota luego, porque sabe que es el... De todas formas, que el cartel es poderoso no cabe ninguna duda. Hay algunos contras, pues efectivamente. Supongo que había candidatos de Ciudadanos que aspiraban a ello, legítimamente. Ahí está desde hace tiempo batiéndose el cobre en el Ayuntamiento Karina Mejías, que viene, por cierto, del Partido Popular, pero es verdad que lleva ya años trabajándose el día a día de una ciudad. La política municipal, por más que sea una gran metrópoli europea como es Barcelona, pues tiene sus servidumbres, que a un primer ministro de Francia pues efectivamente tiene que arremangarse y bajar a ahí. Pero no solo viendo la reacción de la oposición, se advierte que efectivamente es difícil no calificar esto como una jugada maestra, porque evidentemente el tirón electoral... Yo estuve con él la semana pasada en la televisión, y oírle hablar y defender la Constitución y la unidad de España con esa elocuencia y con esa falta de complejos que muchas veces nos atenazan en nuestro propio país, realmente es un mensaje muy poderoso.
Y luego, además, a mí me interesa Valls sobre todo especialmente por el mensaje que en los últimos años ha ido dejando acerca de la crisis de la socialdemocracia europea. A mí ese mensaje y esas reflexiones que ha realizado acerca del hundimiento de una socialdemocracia europea que tiene un despiste cósmico...
El socialismo está muerto, llego a decir.
Eso es.
El socialismo es la guerra y el socialismo está muerto. Yo creo que ese mensaje para Ciudadanos le va como anillo al dedo.
Lo que ocurre es que no sé si una ciudad como Barcelona ahora lo que necesita es mucha ideología, lo que necesita es gestión. Es que Barcelona...
Lo que necesita es ganar.
Bueno, eso
y quitársela al nacional populismo.
Pero Barcelona está... Barcelona. La gestión del Ayuntamiento de Barcelona ha dejado mucho que desear. Y está manga por hombro. O sea, ahí es muy errática y, por tanto, necesita un gestor. Un gestor y alguien con experiencia de gestión. Por eso Valls tiene un poder de tracción importantísimo para Ciudadanos. Lo tendría, obvio, sin lugar a duda, porque tiene experiencia de gestión en una ciudad.
Pero, Carmelo, lo que lleva a la gente a las urnas en este caso no va a ser la gestión.
Es el eje nacional.
Sino ahora mismo son las emociones y los sentimientos que sepa movilizar Manuel Valls a través de su discurso. Que ahí está la fuerza de Manuel Valls. No va como el gran gestor francés, sino que va como
que,
la persona capaz de imponerse al populismo.
Que el voto de Colau no se debía a sus antecedentes, a su experiencia gestora.
Eso lo vemos los que no vivimos en Barcelona, pero la vida, el día a día de Barcelona necesita de una alcaldía con un proyecto claro, con un proyecto de ciudad que a mí me parece que ahora mismo está bastante en el aire.
Como en todas las ciudades del cambio.
Como
todas las ciudades,
una lista ganadora
necesita. Todas las ciudades, Barcelona, que es una gran ciudad.
En las ciudades del cambio,
Que es una ciudad importante, es una ciudad emblemática, que es una ciudad, a mi juicio, maravillosa. No puede estar como está ahora mismo, no puede estar. O sea, ha sido una gestión errática que tiene consecuencias sobre la vida de los ciudadanos.
Pero por eso mismo, Carmelo...
Y un tipo de este, no, de este pero por nivel, eso mismo, pues hombre...
Lo pero que pero da, por eso mismo, por esa condición que tiene Barcelona, que de gran ciudad española y europea, precisamente por esa condición trasciende lo municipal, por decirlo así. Es decir, no solo la victoria, una que aceptara primero, porque efectivamente tiene está esperando a ver que si le cuadra todo en su vida personal también y en la política. Pero él ya dijo ayer algo así como: contad siempre conmigo para defender la democracia. Bueno, que cada uno interprete si eso es una especie de preámbulo al sí. Pero desde luego, aparte de que alfombraría de una forma muy poderosa las elecciones generales, las colocaría para Albert Rivera, si consiguiera ganar en las municipales del año que viene, la alcaldía de Barcelona, claro. La alcaldía de Barcelona efectivamente tiene un poder simbólico que no estamos hablando de una ciudad de Cataluña a la que tengas que llegar con un proyecto para el reciclaje de basuras, no. Es una ciudad donde se está dirimiendo el primer conflicto político, el más serio, el más importante que tiene que ver con aquello precisamente para lo que nació Ciudadanos, que es para combatir el nacionalismo. Es decir, por eso en ese sentido no importa tanto tu solvencia en los asuntos municipales domésticos de la ciudad de Barcelona como la potencia de tracción de tu cartel. Y luego ya tienes un equipo que lleva años trabajando, que es el que se encargará efectivamente del proyecto de ciudad.
Voy a saludar al flamante premio Cervantes. Ayer tuvo una intervención magnífica.
Muy buena.
Muy buena. En la recepción de ese premio que le libró el rey, el jefe del Estado, el autor de libros muy interesantes que yo les aconsejo vivamente. Él ha tocado todos los palos, desde la poesía al periodismo, ¿no? También la política, la gestión política, ahora que hablábamos de todo ello. Es don Sergio Ramírez, al que tengo el gusto de saludar con toda cordialidad. Don Sergio, muy buenos días.
Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes.
El placer nuestro es saludarle, los que hemos sido lectores suyos y aspiramos a seguir siéndolo mucho tiempo. Fíjese, yo le pregunto en retrospectiva por algunos momentos de su obra. Me centro en tres historias, ¿no? Oficios compartidos, que es una lucidísima reflexión acerca de lo que significa hablar, escribir, pensar, gestionar. Ahora estábamos hablando de eso, acerca de la política en este momento. Un baile de máscaras, que es el delicioso relato de una historia que bien podría ser, bueno, centrada además en su localidad natal, y Adiós muchachos, que me parece el libro más, desde luego, biográficamente muy interesante, ¿no? En el que estos días se hace, ¿usted cree especialmente interesante leerlo?
Sí, yo creo que sí. Pues una memoria personal siempre desemboca en una experiencia que se puede compartir. Yo escribí este libro, digamos, como una reflexión que podríamos llamar más que política sentimental sobre mis años en la Revolución, cuando me despedí de mis antiguos compañeros, y hoy pues lo que está expresado en ese libro no deja de tener, me parece a mí, actualidad frente a lo que está pasando hoy en día en Nicaragua, ¿no? Que todos estamos enterados de cómo el país ha por fin despertado en contra de un régimen que está lejos de ser democrático.
En el final de los 70, realmente cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual difícilmente podía no estar a favor de una revolución que lo que pretendía era derrocar, en fin, a una tiranía instalada, cleptómana, corrupta, protagonizada por el clan de los Somoza. Pero, ¿qué es lo que hizo que se desviara el objetivo fundamental de aquel primer gobierno que usted vicepresidía y que acabó en usos y costumbres, como usted mismo denuncia, adiós muchachos, en algo parecido a anteriores episodios de la historia de Nicaragua?
Yo creo que, en primer lugar, una cerrazón ideológica que llevó al país a un alineamiento indeseado en la última batalla de la Guerra Fría que se libró en territorio de América Latina.
Mientras Estados Unidos alimentaba con armas y dinero a los contras, pues el régimen sandinista terminó aceptando el apoyo militar y económico de la Unión Soviética, y esto convirtió a Nicaragua en un campo pequeño, si se quiere, pero en un campo ardiente de la Guerra Fría. Luego las promesas incumplidas de la revolución, que en lugar de entregar la tierra a los campesinos como había prometido el poder político, decidió bajo premisas ideológicas que más bien la tierra debería ser del Estado y que los campesinos iban a vivir en comunidades administradas por el Estado. Eso no le gustó a nadie y muchísimos campesinos se alzaron en armas porque se sintieron engañados al no cumplirse esta promesa. Y luego el desgaste que todo proceso que quiere ser para siempre presupone, ¿no? Hasta que al final, en medio de la guerra, el daño económico, la inflación, el régimen colapsó, pero colapsó por medio de un proceso electoral que eso me parece que fue positivo. Es decir, doña Violeta Chamorro ganó las elecciones, nosotros entregamos el poder, pero luego siguió la debacle del Frente Sandinista por rumbos que ya no eran éticos, por rumbos que significaron lo que fue la famosa piñata, y allí vino la de disponer de bienes del Estado por parte de particulares, y de ahí vino la gran división que se dio dentro de las filas del mismo partido.
Le quieren saludar mis compañeros, los Gorges, que es una pareja artística muy importante. Gorge Bustos, primero.
Buenos días, don Sergio.
Buenos días.
Es verdad que el sandinismo dividió y polarizó la sociedad nicaragüense. Usted, que ha renegado, digamos, de aquella militancia por su deriva abiertamente antidemocrática y criminal, ¿no siente que a lo mejor respecto de su premio Cervantes, que es el galardón más alto que concede las letras españolas, también la sociedad, su sociedad, sus compatriotas, pueden sentirse divididos o confía en que el galardón le haga sentir?
Ha habido una unanimidad en el país al sentir orgullo, alegría por este premio que se concede pues a la literatura del país, a la cultura del país, por mi medio, ¿no? Entonces
¿sus excompañeros también le han transmitido sus felicitaciones?
No, claro que no. Pero antes estábamos acostumbrados a creer que ellos representaban a la mayoría, y ya se demostró que esto ha sido un mito de todos estos años. Ayer el pueblo salió a las calles en Nicaragua por centenares de miles a consolidar, me parece, un camino que será irreversible hacia la democracia. Y es ese pueblo al que yo he acompañado ahora desde aquí, de donde estoy, desde la tribuna de la Universidad de Alcalá de Henares, porque yo empecé mi discurso dedicándolo a los jóvenes que están luchando por esa Nicaragua distinta y por los muertos que los jóvenes han puesto en estas jornadas.
Gorge Vilches.
Buenos días, don Sergio. Enhorabuena por el premio. Es cierto que en Nicaragua los primeros que han protestado por la política del gobierno han sido los estudiantes de UPOLI, la Universidad Politécnica, fundada en principio a cristianos. Y esto me recuerda a lo que ha pasado en Venezuela, donde los primeros que salieron a la calle, también con muertos y detenidos, fue en Venezuela. Quería preguntarle precisamente por ese vínculo entre Venezuela y su crisis económica y su crisis humanitaria y lo que está pasando en Nicaragua.
Bueno, en primer lugar hay que notar que las organizaciones estudiantiles oficiales manejadas por el régimen como parte del aparato del partido, del gobierno, tomaron control de las universidades. Y las autoridades académicas dependen del control de estos movimientos estudiantiles que son espurios. Yo, por ejemplo, no puedo ingresar a ninguna de esas universidades. Tengo un veto de hablar en las aulas, ¿no? No solo en mi caso, sino en el de otros intelectuales, escritores nicaragüenses. Pero ese mito también se rompió, porque no fue precisamente en la UPOLI donde comenzó el movimiento, sino en las universidades que ellos querían tener bajo control. Ha sido un movimiento estudiantil muy pleno. Todo esto, como en Nicaragua decimos, estaba pegado con saliva. Era una película muy débil que ahora se ha roto y hemos visto cuál es la verdad. La mayoría de la gente quiere vivir en un régimen democrático, libre, y yo creo que eso es lo que se va a cristalizar.
Carmelo.
Sí, señor Ramírez, buenos días y enhorabuena. Hemos visto imágenes de su país en estas horas, casi... nos presentaban casi una nación al borde de la guerra civil. Y yo le pregunto, ¿qué salida cree? ¿Cómo se puede articular la salida a este conflicto? Si pasa por la marcha de Daniel Ortega o esa marcha es insuficiente y pasa por otras reformas más profundas hacia la democratización
de
Nicaragua.
Primero Daniel Ortega se echó para atrás y anuló las reformas al régimen de seguridad social que eran leoninas contra los trabajadores, contra los empresarios de todo tamaño, contra las pensiones de los ancianos. Y esta medida se anuló y se limpió la mesa para un diálogo. Por otro lado, la iglesia está de por medio. La iglesia tiene mucho prestigio, sobre todo la figura del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. Y la marcha de ayer fue convocada por la empresa privada, por el Consejo Superior de la Empresa Privada, y fue multitudinaria. Por lo tanto, la empresa privada, la iglesia, tienen una enorme responsabilidad ahora en esta mesa de diálogo de cómo se va a conducir. Y hay miles de gente expectante de que toda esta sangre derramada por estos muchachos, todo este esfuerzo, no se vaya a ver frustrado ni se vaya a ver desviado. De manera que yo pienso que en este diálogo no se va a discutir los porcentajes de que le quieren quitar a los trabajadores en las cuotas del Seguro Social o a las empresas, nada más. Eso sería inicuo, ínfimo. Aquí tiene que hablarse de una reforma profunda, en primer lugar, al sistema electoral que está corrompido, que está en manos del partido de gobierno. Y si no hay la apertura hacia un proceso electoral libre, transparente, democrático, supervisado por organismos y gobiernos internacionales, es muy poco lo que vamos a avanzar y vamos a volver otra vez al principio, es decir, a la violencia.
Sergio Ramírez, es el Premio Cervantes 2017. Hay muchas razones para leerle, como ayer destacaba Darío Villanueva. Quizá una de ellas es reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte. Así es y es cierto. Hay gran tradición, además, en Nicaragua, de realizar todo ello con la escritura. ¿Usted está cerca o lejos de Rubén Darío?
Pues muy cerca. No hay nicaragüense que no lo esté, y sobre todo un escritor que siempre persigue entrar en el fondo de la escritura, de la permanente reforma de la escritura, como lo hizo Darío, que fue un gran renovador. Yo lo pondré mucho en mi discurso como un verdadero hijo de Cervantes y antes de Garcilaso, de los grandes renovadores de la lengua, y como alguien que supo devolver la lengua renovada desde el continente americano hacia la península con su obra Azul, que fue su primer gran libro revolucionario.
Sergio Ramírez, muchas razones para leerle, además de ser Premio Cervantes 2017. Don Sergio, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, nuestra enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Ahora Sony 58. ¿Y qué crees que cuente? Que hable de CaixaBank, ¿no? Pues claro. Para mejor.